implementaran no una parte de lo que ellos habían solicitado, sino la totalidad de muchas de las propuestas que ellos habían querido sacar adelante después de las reuniones que tuvieron con el presidente Juan Manuel Santos.
Los promotores del no tenían divergencias en varios puntos. Creían que en el asunto de justicia todavía había laxitud, que ellos creían que tenía que ser un poco más estricto, mucho más fuerte, el tema de cárcel para los máximos responsables. En el tema de elegibilidad política, pues por supuesto todos los sectores promotores del no tenían algunas diferencias, básicamente porque consideraban que los máximos responsables no deberían llegar al Congreso, que para eso había otro tipo de personas sin mancha o alguien que a nombre de las FARC ocupara los cargos que las curules que obtuvieran. Y también las víctimas tenían reparos porque consideraban que no había suficientes compromisos medibles y suficiente información, sobre todo sobre un montón de secuestrados sobre los cuales las FARC no da noticia.
Precisamente por eso saludamos a esta hora de la mañana al presidente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Hassan, buenos días. Un saludo para todos sus oyentes.
Cuéntenos exactamente los detalles de esa última reunión que tuvieron los voceros del no con el gobierno nacional.
Bueno, ayer nos reunimos, una reunión larga, fuimos casi hasta las más allá de las 11 de la noche. Tuvimos la oportunidad, en primer lugar, de escuchar al gobierno nacional. Hizo una presentación detallada de los avances que ellos tuvieron con los temas que había solicitado el no, en cada uno de los capítulos que habíamos acordado, y luego nosotros hicimos una exposición sobre los temas donde sentimos persisten unas diferencias de fondo. Hablamos primero del tema de la elegibilidad política. Advertimos que para nosotros era inaceptable que los máximos responsables de crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, estamos hablando de secuestro, masacres y demás, no pagaran pena, sino que de manera directa fueran elegibles para el 2018. Nuestra propuesta siempre fue que estábamos dispuestos a que ellos pudieran tener elegibilidad, pero después de pagar una mínima pena. No tiene ningún sentido y resulta pues un ejercicio de impunidad el que los cabecillas de las FARC vayan al Congreso en el 2018 y simultáneamente paguen la pena. Eso nos parece que no tiene presentación alguna. En segundo lugar, estuvimos mirando temas de justicia. Allí expresamos preocupaciones en el sentido de que no vemos cómo la justicia transicional, como quedó en el nuevo texto, se incorpore a la justicia ordinaria. Miramos temas muy serios sobre la tutela, sobre la duración de este sistema de justicia transicional, y advertimos otros reparos en esa materia. Nos siguió preocupando el tema de constitucionalidad. En nuestro criterio persiste el bloque de constitucionalidad, es decir, se constitucionaliza el acuerdo. Usted observó el tema de víctimas. Claramente no hay una respuesta al tema de las más de 700 personas que todavía siguen desaparecidas, que fueron secuestradas por las FARC. Y desde el punto de vista humanitario, allí no hay una respuesta que realmente deje satisfechas a las familias, a las víctimas de los FARC. Y también hubo discrepancias sobre el alcance en el tema de equidad de género. Esto por mencionar temas fundamentales, centrales. El gobierno fue muy tajante en el sentido de que no era posible hacer modificación alguna al acuerdo que ya tenían firmado por las FARC. El gobierno propuso que hiciéramos un acuerdo nacional para la implementación del acuerdo. Y nosotros lo que advertimos es que, si bien reconocemos avances en algunas áreas, que hay unos temas que pueden mejorar su interpretación a través de la implementación, si era necesario recurrir a una refrendación popular en los temas centrales donde nosotros hemos advertido esas diferencias. Porque esas diferencias son la esencia del no, fueron las que movilizaron al país. Y esas son la base de lo que debe significar cualquier nuevo acuerdo con las FARC. Y en ese sentido hicimos la propuesta y le dijimos al gobierno de por qué no aprovechar que si están ya los líderes de las FARC en Bogotá, se pudiera buscar una reunión para discutir estos temas, introducir las modificaciones y permitir lograr un acuerdo que una a todos los colombianos, un acuerdo que nos interprete a todos y que realmente interprete lo que fue la esencia de quienes votamos no en el plebiscito.
Pero mire, yo me voy un poco más allá. Esta reunión prácticamente ya sabíamos los resultados que iba a arrojar. El gobierno nacional ha dicho que esto es el acuerdo final, que esto es inmodificable. Los señores de las FARC que ya están en Bogotá, no los vemos como con la intención de reunirse y hacer ninguna modificación. Ellos vienen es a firmar el nuevo acuerdo. Y el gobierno también, a través del presidente, ha dicho que lo que sigue es la implementación en el Congreso. Entonces yo le pregunto, ustedes son una fuerza que tiene congresistas, que tiene un peso en el Congreso, no mayoritario, pero tienen un peso. ¿Qué sigue ahora para ustedes? ¿Qué sigue para el Centro Democrático en esta nueva dinámica que tiene el nuevo acuerdo de paz?
Hassan, lo primero es esperemos a ver qué puede decir en estas próximas horas el gobierno. Aquí se trata de buscar un acuerdo que una a todos los colombianos. Y no se puede desconocer en ningún momento que detrás de esto hay un proceso democrático. Se dio un plebiscito el 2 de octubre y Colombia votó no. Y por supuesto nuestro compromiso con el no es cómo garantizar que haya una refrendación popular en los temas gruesos en los que le mencioné al inicio de esta entrevista. ¿Cómo vamos a garantizar que estos temas van a tener la interpretación y la incorporación en la Constitución, y vamos nosotros a garantizar que estos temas se vayan a dar?
Pero señor Zuluaga,
hay que pensar en los mecanismos de refrendación popular, por ejemplo, un referendo. Un referendo para los temas esenciales, para los 4 o 5 que le listé, y que permita a la movilización de los colombianos alrededor del no.
Pero es que el gobierno ha dicho ya de todos los modos posibles que esa refrendación se hará por la vía del Congreso, y que el acuerdo nacional o el pacto nacional se tiene que dar en términos del apoyo legislativo a esas iniciativas o no. Y entonces, ¿cuál será el plan B del Centro Democrático?
Pues ya los acuerdos hablan de refrendación popular, y aquí está por medio una decisión democrática que le dijo no a esos acuerdos, y le dijo no a temas que siguen vigentes en lo que firmó el gobierno y las FARC. Y no se puede desconocer, eso sería muy grave para nuestra democracia, eso sería vulnerar principios fundamentales, porque hay una decisión sobre la que ya se pronunciaron los ciudadanos. Y eso se tiene que respetar, eso se tiene que reconocer, y no se puede ignorar. No se puede decir que es que no hubo posibilidades de que eso se aceptara, es que para eso ya votamos los colombianos. Eso no puede quedar en ese acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC, y no tendría ni la legitimidad, y obviamente sería muy delicado desconocer el resultado democrático. Por eso hemos planteado que en esos temas cruciales es necesaria una refrendación popular para garantizar lo que los colombianos votamos el 2 de octubre. Es que aquí estamos precedidos de un hecho democrático y no se puede alterar esa decisión soberana.
Queríamos por eso saludarlo esta mañana, conocer los pormenores, usted como presidente del Centro Democrático, de qué pensaban, cómo había sido esa reunión y qué piensan hacer ya en lo que viene. Gracias por estos minutos con los oyentes de la FM, Oscar Iván Zuluaga.
Hassan, muchas gracias, un feliz día para sus oyentes.
Yamit, complicado en un sentido, me quedo con lo que nos contaba Jaime Moreno hace unos minutos, y es esa columna de opinión en el Wall Street Journal del presidente Juan Manuel Santos. Jaime, dice el presidente entonces ahí que no está obligado a hacer el plebiscito, y que ahora que están incluidas las propuestas del sí y el no, es el Congreso el órgano que debe proceder a su implementación. ¿Es así?
Pues sí, señor, en esta columna el presidente Juan Manuel Santos dice: mire, yo me comprometí con el pueblo colombiano a hacer un plebiscito, aunque no estaba obligado a hacerlo, pero ahora que hay un nuevo acuerdo, que ya se incluyeron las propuestas de las personas que se oponían a este proceso de paz, de la gente que lo apoyaba, me siento muy orgulloso de este resultado final, y considero que ya es el Congreso quien es el encargado de tramitar esta reglamentación, el que debe proceder, dice el presidente Juan Manuel Santos, así como lo decía Zuri, es que en el Congreso están representados todos los colombianos a través de las personas que fueron elegidas de manera popular. Y al final el presidente Juan Manuel Santos le agradece a la comunidad internacional por el apoyo que le ha dado a toda esta etapa de negociación, es decir, como ya cerrando la discusión y esto ya quedó así.
El senador José Julio Gaviria está llamando esta mañana a una resistencia frente a lo que él considera el conejo que Santos le hizo al plebiscito. Dice, estamos frente a la misma perra, con la misma guasca.
Pues el tema, Yamid, ya trasciende a cualquier otra discusión. El gobierno nacional, y esto no nos digamos mentiras, Yamid, después de la derrota en el plebiscito, pues no van a correr el riesgo de someter de nuevo un acuerdo a una votación popular para que corran con la posibilidad de que pase exactamente lo mismo y que vuelva a ganar el no, y ahí sí el acuerdo quedaría literalmente no en el limbo, sino enterrado. Los señores de las FARC tampoco van a montarse en un avión, aterrizar en Catam, llegar a Bogotá con algo que puede ser sujeto a volverse a negociar. Ya vienen con un acuerdo fijo, con un acuerdo inmodificable, y vienen sencillamente a firmarlo y a que el Congreso implemente. ¿O estamos equivocados?
No, en el es exactamente como usted lo acaba de mencionar, pero en el escenario en el que estamos es el siguiente: el gobierno diciéndole al país, mire, yo intenté que la oposición se subiera a este bus, pero finalmente no quisieron. Hay un nuevo acuerdo, dice el gobierno, pero la oposición no lo reconoce, los grupos del no, no lo reconocen. Entonces, a mí, como lo que me interesa es que este proceso de solución negociada del conflicto con las FARC salga adelante, pues me toca hacerlo, así sea sin ellos. Yo les rogué mucho, yo les insistí mucho, pero ellos no quisieron. Esa es la actitud en la que estamos, y ahora el Centro Democrático, con toda seguridad, pues igual que otros promotores del no, dirán, pues al plebiscito le hicieron conejo, y entonces nosotros no vamos a reconocer como legítimos esos acuerdos. ¿Cuál es el peligro de todo esto, Hassan? Más allá de la discusión entre el sí y el no, que se prolongará hasta las elecciones de 2018, el gran peligro es que los acuerdos con las FARC no tengan el respaldo popular que sería deseable o sería necesario para que esto sea sostenible en el tiempo.
Importante señalar, aunque resulte obvio, es importante, desde el fin de semana ya se sabía que esta reunión con el Centro Democrático era de carácter informativo y no era una negociación.
Pues si ese pues es el camino,
contarte.
Si ese es el
no,
camino,
vine a contarte, no a que me des permiso.
No, pues, y a mostrar cómo en el acuerdo quedaron registradas las observaciones en 500 páginas que habían hecho los promotores del no.
Lo que pasa es que ahí se les está olvidando un capítulo importante, y es que ganó el no. En esa, más allá del proceso como tal, el no tiene un peso político muy grande.
Claro, pero el gobierno puede decir, eso es el viejo acuerdo.
Sí, el gobierno puede decir, plantear las reglas nuevas. Lo que está claro es que se va a desaprovechar una oportunidad muy buena para que esto tenga respaldo, Yamit. Un acuerdo es sostenible en el tiempo mientras mayor respaldo popular tenga. Y ahí está también la legitimidad de lo que se firme. Pero si esto no cuenta con un respaldo popular mayoritario y se va a imponer a la brava con el antecedente de un sector que ganó en las urnas con el no, pues la sostenibilidad del acuerdo en el futuro y los cuestionamientos sobre él van a ser bastantes. No van a ser pocos, van a ser muchos. Y tendremos, en lugar de unos sectores políticos diciendo, oiga, se llegó a la paz, se va a llegar entonces con un discurso de que se impuso algo a la fuerza donde la mayoría de colombianos no estuvieron de acuerdo. Este capítulo tendrá muchas aristas, Yamid. Sería bueno escuchar también a los otros voceros del no y, por supuesto, al gobierno nacional, que uno entiende su posición y dicen, mire, esto no se puede quedar en el limbo. Esto tiene que tener un punto final. El cese al fuego bilateral está en riesgo. Está en riesgo también todo el avance que se ha hecho en la negociación. Y si uno escucha los argumentos de lado y lado, pues es una discusión complicada.
Pero además, si usted parte del supuesto de que los promotores del no están buscando es un mejor acuerdo y solo eso, pues usted, digamos, puede negociar. Pero si los promotores del acuerdo, como interpreta una parte del gobierno, lo que está buscando es prolongar la discusión
o dilatar
hasta el 2018 para que coincida con la campaña del 2018, entonces usted dice, no, esto no se puede seguir haciendo. ¿Por qué? Porque cuando se les dijo vengan y se sientan en la mesa de La Habana, dijeron no, eso es potestad del gobierno. Cuando el gobierno va y se sienta en La Habana, hace un acuerdo malo o bueno o como sea, que ya eso lo califica cada quien, pues vienen y se lo presentan a la oposición y la oposición dice, no me gusta. Y le presentan esto, no me gusta. Y este otro, no, a mí tampoco me gusta. Entonces, eso no se puede prolongar indefinidamente en el tiempo porque, lo que hemos dicho tantas mañanas, en el mientras tanto, hay 7.000 hombres y mujeres de las FARC en riesgo de una desmovilización desordenada o de una...
¿cómo se dice? Que se viole el alto al fuego.
Sí, pero que se vayan, una deserción masiva o colectiva de algunos frentes de las FARC, o que reincidan, o que tenga allá actos de violencia contra ellos. Ese es el riesgo mayor.
¿Cuán importante era la opinión y el apoyo ciudadano? Y a partir del nuevo acuerdo, los ciudadanos estamos pintados en la pared.
Pues esa es la realidad.
Según la lectura del gobierno, esos ciudadanos eligieron a unos congresistas.
Estamos representados en el Congreso, es cierto, lo olvidaba.
Bueno, en el Congreso siempre está la representación. Lo que pasa también, hay que decirlo, Azuri, es que la mayoría del Congreso apoyó el sí, y la mayoría de los congresistas en el Congreso perdieron en el plebiscito. Entonces, esos que perdieron, esa representación que perdió en el plebiscito, porque representaron al sí, no al sector del no que ganó, pues algunos dirán, no es el sector político más adecuado para implementar algo, porque no representan a la mayoría popular.
Pero le insisto, según el gobierno, usted está hablando de un plebiscito y de un episodio de un viejo acuerdo. Y según el gobierno, estábamos hablando de un nuevo acuerdo que tiene procedimientos distintos.
En el nuevo, también está quienes dirán que se debió implementar lo que los colombianos del no querían.
Ahora, en honor a la verdad, según la oposición, este nuevo acuerdo es más de lo mismo. O sea, es el viejo.
Ellos lo dicen que esto es con retoque, que tiene maquillaje, que no es sustancial. Pero hemos escuchado, recuerde usted también, Yamid, aquí escuchamos al alto comisionado Sergio Jaramillo y nos dijo, aquí se incorporaron un montón de cosas de las peticiones del no. Lo que no se pudo hacer fue mover el tema de participación política. Eso
de
no
elegibilidad,
se pudo hacer.
Que es como le llaman.
Ese es el tema tal vez crucial. Lo otro en la discusión lo acaba de mencionar Oscar Iván Zuluaga, que entra el bloque de constitucionalidad. Pues ellos dicen, ya no entra completo, entra de manera parcial, pero entonces tampoco hay acuerdo sobre ese punto. Y tal vez quizá lo otro que es muy relevante, el narcotráfico como delito conexo al político. Pues aquí hay una discusión de fondo. Lo que veo, Azuri, es que esto se va a implementar, y se va a implementar en el Congreso, y sencillamente los señores de las FARC no vinieron a Bogotá para tener una discusión con los voceros del no. Ellos vinieron a Bogotá porque van a venir, llegaron al país a firmar un acuerdo.
Esto está cerrado, en la página 2 del diario El Tiempo incluso leímos la despedida de Humberto de la Calle como jefe negociador, dice, esto se acabó, esto ya está listo.
Ese es el capítulo que tenemos en este momento y, por supuesto, Yamid, la foto no la podemos olvidar. Esa foto que usted está viendo en el diario El Tiempo y en otros medios de gran circulación en el país, de ver a Timoleón Jiménez, a Timochenko, de ver a Iván Márquez, de ver a Pastor Alape, de verlos ya vestidos de civil en la ciudad de Bogotá, pues eso tiene un mensaje que algunos, así no lo quieran reconocer, tiene un grado de importancia.
Por eso lo mencioné en mi carta, como decían en las películas, están entre nosotros.
Ahora, ¿qué vendrá? Pues vendrá sencillamente una etapa
ellos de están aquí.
Implementación. Esa implementación va a ser en el Congreso, Yamit. ¿Usted qué piensa que van a hacer los del Partido Conservador? Porque yo escuché al presidente del Partido Conservador, David Barguil, pidiendo la refrendación a través de un plebiscito.
¿Los del Partido Conservador de qué facción, me pregunta usted?
No, pues la que representa el presidente del partido.
¿Y el presidente del partido representa a la bancada parlamentaria que es la que vota?
Yo creería que representa... ¿Está en el mismo sector de Marta Lucía Ramírez o está en el otro?
Porque acuérdese,
en las últimas no se la estaban llevando.
Yo tengo
también
la sensación de que él está en el peor de los mundos porque tiene un pie en una facción y el otro pie en la otra. Pero la facción del no, del Partido Conservador, es decir, el pastranismo, si es que existe todavía, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, pues no tienen representación parlamentaria y los que votan son los parlamentarios. En consecuencia, frente a la pregunta suya de cómo votará el Partido Conservador, pues el Partido Conservador, que es el que tiene puestos, que es el que ha estado enmermelado, y el Partido Conservador que le camina al gobierno, votará por el sí.
Bueno, ese será el capítulo. En unos minutos estaremos escuchando, nuestra tarea es oír las voces y las